Te doy la bienvenida a una sesión más de La Nota Breve, ahora dedicada a charlar con varios cineastas que han elaborado recientemente documentales que puedes disfrutar en cines y diversas plataformas. Silencio Radio, el documental de Juliana Fajul, que filmó sobre la censura que sufrió Carmen Aristegui en 2015, se encuentra en pantallas de Cinépolis en todo el país. Fajul compartió sus impresiones respecto al rodaje, producción y promoción de esta cinta.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues la idea surgió en marzo de 2015, cuando censuraron a Carmen Aristegui y a su equipo. Yo tenía la costumbre de escuchar a Carmen en los diferentes programas de radio que había tenido hasta entonces, y en marzo de 2015 me encontraba yo viviendo fuera de México. Tuve la oportunidad de ir a estudiar, y en ese momento estaba yo, como muchos mexicanos, muy atenta, pendiente, preocupada de la realidad en México, en un momento en el que el PRI había vuelto al poder con Enrique Peña Nieto, que estábamos viendo cómo estaban asesinando periodistas, activistas, habían desaparecido unos meses atrás los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y de repente perder la voz de Carmen, fue algo que me llenó de rabia, de preocupación. Sentía que mis propios derechos de radioescucha estaban siendo pisoteados, y pues intenté hacer algo, evitarse en todo caso quedarme con los brazos cruzados y convertirme cómplice del silencio que se les imponía, y me acerqué a una casa productora allá, solicité su apoyo para venir a México, buscar a Carmen y que me autorizara a filmar esa batalla que ella había anunciado contra la censura y contra el silencio. Ahí empezó una larga aventura. Desde el 2015 hasta el 2018 estuvimos filmando a Carmen y a su equipo en diferentes actividades que tuvieron que ver con esa famosa batalla. Al principio ese acercamiento pues fue complejo, era un momento muy tenso en México, donde pues la propuesta de poner una cámara en medio de un grupo de periodistas que estaban siendo atacados y que ciertamente no querían ventilar sus conversaciones no sonaba como una gran idea, pero pues poco a poco, con insistencia, con paciencia, con mucho respeto, logramos que se nos fueran abriendo las puertas y filmamos todo eso que aparece en la película. Hasta la elección del 2018, en que Enrique Peña Nieto pues dejó el poder, y terminamos la película hacia el horizonte de lo que va a suceder con los periodistas en este México tan crudo, en este sexenio actual. La película la estrenamos en 2019, nos tardamos todavía un año más desde que terminamos de filmar en terminarla, en seleccionar todo el material que conforma ahora la película y dejar fuera las horas y horas que habíamos filmado, y a finales del 2019 la presentamos por primera vez en un festival grande de cine documental en la ciudad de Ámsterdam, y desde entonces hemos estado sorteando un poco la pandemia, asistiendo sobre todo a festivales internacionales, y reteniendo la película de los exhibidores mexicanos, sobre todo porque las salas en México habían estado ya sea cerradas o con una afluencia irregular por culpa de la pandemia. En algún momento dijimos, bueno, ya no podemos pasar más de el inicio del 2022, porque es una historia que comenzó hace tanto tiempo, y bueno, apostamos a este 20 de enero para por fin sacar 40 copias y pues con toda la ilusión poderla mostrar aquí.
¿En qué país te encontrabas? Y bueno, primero eso, ¿no? ¿En dónde estabas estudiando?
Yo estaba en la ciudad de Ginebra, en Suiza.
Ah, mira. ¿Y cómo? Bueno, ya ahora con todo, pues después de todas estas horas de filmación, de producción, ¿hasta qué punto fue de alguna manera pues positivo el que tú pudieras de repente desde fuera hacer venir otra vez a México y hacer las cosas? Como no sé si hubiera sido lo mismo que en ese momento hubieras estado acá en México. ¿Qué tanto influyó esta situación? No sé, coméntame.
Pues creo que la distancia geográfica con México definitivamente influyó en la gestación de este documental. Creo que no la hubiera hecho si hubiera seguido viviendo aquí, porque esa distancia te da una perspectiva distinta. Uno extraña mucho su país cuando se va. Aquí está toda mi familia, aquí están mis amigos, aquí está toda mi vida. Y entonces ese estar constantemente pensando en México con esa nostalgia y en ese momento tan crítico y tan crudo para México, entonces con ese dolor también es lo que provocó la necesidad, las ganas de hacer una película así. Siento que uno cuando vive aquí, pues mal que bien se tiene que acostumbrar a este cotidiano y entonces de alguna forma la piel se vuelve más dura, ¿no? Porque si no, pues es inviable vivir con en este nivel de violencia cotidiana al que nos enfrentamos todos los días en México, sí, al que hemos llegado. Entonces esa distancia la que forzosamente hace como un efecto de lupa, no sé, y de repente me arroja a venir acá a filmar esto que filmé.
Juliana, esta otra parte del financiamiento, sobre todo para estos temas que son escabrosos, ¿cómo fuiste gestionando todo? Y finalmente, al filmar tantas cosas, ¿cuál fue como la columna vertebral que te ayudó como a ir descartando algunas cosas que filmaste y quedarte con lo que vamos a ver ya?
En cuanto al financiamiento, es prácticamente todo dinero público suizo. Solicitamos los apoyos a los que se tienen acceso allá para la producción cinematográfica en lo que corresponde al Ministerio de Cultura helvético en el Cantón de Ginebra y en el Ministerio de la Cultura que está en Berna. Un par más, una coproducción con la televisión suiza y un fondo para autores y realizadores. Sin embargo, una coproducción con México, con una casa productora que se llama Cactus Films, ellos contribuyeron también dándonos material para filmar cuando era necesario y liberando todos los archivos que existen en la película, solicitando todas las autorizaciones, pagando lo que fuera necesario para liberar esos archivos que aparecen ahí. Ese es más o menos el esquema de financiamiento. Y en cuanto a la estructura narrativa de la película, yo en algún momento, sin saber de qué iba a estar hecha la batalla de Carmen y de su equipo, entendí que iban a seguir trabajando, que iban a seguir investigando, publicando y forzosamente molestando, si se puede decir así, a terceros, y que esos terceros iban a reaccionar. Entonces, en esa fuerte de golpe contra golpe, esto funciona la estructura narrativa de la película. No sabía qué iban a publicar, pero algo, y entonces pues estaba esperando eso, cubrir ese momento, y no sabía cómo iba a reaccionar ese tercero, pero sabía que venía algún ataque. Y efectivamente no falló ahí la brújula. Y si te fijas, pues así es como está construida. A esa estructura narrativa, a ese hilo rojo le aportas.
Durante la producción, tu equipo sufrieron, digamos, este acoso que ya venía sufriendo el equipo de Carmen. No sé si se extendió también a ustedes al enterarse que estaban filmando estas cosas, no sé.
Pues hubo dos episodios que yo narro en la película. El primero es que tras haber acompañado a Carmen a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, volvimos a la Ciudad de México donde nos estábamos quedando y el apartamento en el que dormíamos, pues la puerta mostraba claras señas de que alguien había intentado romperla. Es un apartamento en el que mi familia vive desde hace 35 años y que no acostumbra robar ahí todos los domingos. Entonces, si bien no puedo asegurar que se debía al trabajo que estábamos haciendo, pues uno correlaciona, y lo que hicimos fue redoblar un poco la seguridad que estábamos teniendo en términos simplemente de proteger el material que íbamos levantando para evitar que nos robaran la cámara, los discos duros y que eso cayera en malas manos. Posteriormente, con un poco más de financiamiento, tuvimos la oportunidad de contratar una camioneta de producción que nos llevaba de un lugar a otro en nuestros trayectos por la ciudad, y se nos recomendó también cambiar de chofer cada 2 semanas y evitar que una sola persona tuviera demasiada información en mente para proteger a ese chofer también. E invariablemente esos choferes me dijeron que camionetas sin placas nos estaban siguiendo por la ciudad. Afortunadamente ahí quedó la cosa, no sucedió absolutamente nada más, pero pues lo incluyo en la película porque eso es lo que sucede cuando alguien se acerca a un grupo de periodistas que evidentemente y se ha demostrado están vigilados.
En cuanto a la postproducción, no sé si hubo alguien, o sea, ¿cuál equipo fue el que que acudiste pues para la producción? No sé si hay todos estos otros elementos como de algún tema musical, algún soundtrack, dónde se realizó la edición, todo esto, si me puedes ahondar un poco en eso.
Trabajé con una magnífica editora de muchísima experiencia que está basada en Francia. Yo había ya trabajado con ella y es una persona que habla español y que a pesar de no haber venido nunca a México, conoce bien la realidad latinoamericana. Quería yo trabajar con alguien que no fuera mexicano porque había una intención también y un reto grande de tocar ambos públicos. Al ser una producción principalmente extranjera, es una película que no solo está destinada a un público mexicano que conoce a Carmen, que conoce la historia de la censura que vivieron, que conoce a Peña Nieto, la Casa Blanca, en fin, pero también un público que no tenía ni idea de cuál era el tejido sociopolítico mexicano. Entonces, en ese sentido fue que trabajé con esta editora durante muchísimos meses. Nos llevó depurar el material, elegir lo que considerábamos era lo mejor para estar en el corte final. Y bueno, posteriormente sí, se hizo todo un trabajo de montaje sonoro para hacer toda la banda sonora. Un músico nos compuso la música original y bueno, grabamos la voz en off. En fin, se hizo toda la postproducción, cuanto a la corrección de color, la mezcla y todo para terminar la factura, ahí el empaque final de la película.
¿Cómo resumirías la experiencia y cómo encaja esta película en lo que ya habías realizado y en lo que estás trabajando actualmente? Que nos hablaras también un poco hacia dónde vas en cuanto a la creación cinematográfica, no sé.
Pues yo digo que las películas me escogen a mí y los temas que evidentemente me atraen son los que atraviesan las películas que he hecho hasta ahora. Y aunque las protagonistas de mis películas son muy diferentes, mi película anterior se llama Muchachas y habla de empleadas domésticas, empleadas del hogar, y pues es muy distinto a una figura como la de Carmen Aristegui, pero me interesan las historias que hablan de las relaciones de poder que existen en la sociedad. Me interesan, por supuesto, las problemáticas en universo femenino. Siento una gran responsabilidad como mujer cineasta de apuntar mi cámara hacia mi género. Entonces, pues un poco en ese caldo es que estoy cocinando la próxima película, muy interesada también en la complejidad de la sociedad mexicana. Entonces, bueno, esos son nuevamente los ingredientes que me inspiran para seguir trabajando.
No sé si puedes mencionarnos un poco algo acerca de algún tema, por dónde va, no sé si será también documental o si ya estás pensando en explorar otros géneros, comenta.
Todavía es pronto en el proceso y soy muy supersticiosa, entonces no quiero que se me vaya a cebar, pero bueno, pues esos son los elementos. Me siento muy cómoda en el género documental, siento que es muy muy rico. Para mí son experiencias en donde yo salgo completamente transformada. Entonces, bueno, aunque a veces coqueteo con quizás introducir algunos elementos de ficción para convertir el producto, la película, en algo un poquito más híbrido, suelo tener tendencia, tengo una formación de documentalista, de siempre aterrizarlo ahí, algo bastante real. Pero bueno, pues por lo pronto, insisto, son como los primeros pasos todavía de algo que está verde.
Y ya nada más para redondearlo, digo, bueno, ya va a estar en pantallas comerciales. Dime, respecto a la promoción de la cinta como tal, que me dijeras hasta el momento cómo les ha ido en festivales y después de este estreno en pantallas comerciales, por dónde más seguirá transitando la cinta.
Claro, pues hemos tenido un recorrido grande para una película así, de alrededor de 50 festivales internacionales en donde se ha proyectado, un montón de foros también que no son festivales propiamente, pero que hacen proyecciones, qué sé yo, como en la Universidad de Harvard, en muchas universidades, los académicos que se dedican a carreras que tienen que ver con Latinoamérica, con situación, con sociología, con política, en fin, han creado espacios en los que hemos también podido ser invitados. Hemos recibido alrededor de 10 reconocimientos que también nos honran muchísimo a seguir. Y entonces, bueno, le apostábamos al cine porque no se tiene todos los días la posibilidad de que una cadena como Cinépolis o Cinemex te diga que están dispuestos a exhibir un documental. Es de por sí algo raro en las cadenas comerciales en México. Entonces, ya nos habían dicho que sí antes de la pandemia, entonces pues quisimos esperarnos para lograrlo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con esta nueva ola, pero pues después supongo que la corrida será la corrida tradicional de una película, es una vez que salgamos de las salas, ir a alguna plataforma, aunque todavía no tengo claridad de cuál será, pero normalmente pues sí, las películas ya terminan en el streaming.
Janet Harman habló de su documental Virtual. Birthwards, el documental de Janet Harman, registra la actividad de las parteras en 4 estados del sudeste de México: Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En la entrevista, la directora habla de su experiencia de rodaje y la promoción de la cinta.
Sí, eso sí, ok. Lo más complejo para realizarlo es que es un tema muy, muy amplio, muy vasto, con muchas parteras, diferentes tipos de parteras, y yo quería contar una historia no solo de partería, pero de un sistema en conflicto y de una lucha de filosofía entre cuál forma de nacer debe prevalecer. Entonces, para mí fue más como un sistema, hablar de un sistema roto y cómo las parteras pueden ser una solución para dar a las mujeres más dignidad y más respeto durante el parto. Y entonces, quería contar la historia por historias muy, muy personales para que la persona viendo pueda conectar con estas personas y sentir ese conflicto y sentir cómo está, bueno, pensar bien. Quería traerlos y llevarlos a las trincheras de la atención donde están trabajando para mejorar la situación, y estaba muy determinada de hacer esto, hablar de las parteras y también hablar del sistema y tener el punto de vista de los médicos también, y para hacer mi estilo es más ir muy profundo y quería vivir la situación. Entonces esto fue muy difícil, el acceso no fue fácil, estás pidiendo permiso y confianza, más que nada, de entrar un momento muy importante en la vida y muy, muy delicado. Y también estás pidiendo permiso de entrar a hospitales y instituciones que y esto normalmente no permiten esto, pero tienen que ganar confianza y eso toma tiempo.
Sí. ¿Cuánto tiempo filmaste todo este material? ¿Cuánto tiempo te llevó?
Creo que, y sabiendo que tenía la beca y la oportunidad para hacerlo, fui por como 8 meses, empecé a investigar y ir a, fui a muchas conferencias y foros de partería y de medicina en la Ciudad de México y hablé con muchas personas y finalmente tienes que salir y la historia es como, es mi forma de trabajar es muy orgánica y es algo como la historia crece dentro de la mente de tu cuerpo y finalmente sales, y yo dije a todos, voy a salir y voy a regresar cuando tengo la historia, puede ser. Y fui por 8 semanas la primera. Salí pensando que iba a ser como de preproducción y empecé a filmar, porque no puedes, esas cosas, las situaciones que encontré son muy espontáneas. Tenía que tener un equipo muy pequeño conmigo de mujeres y fuimos y abrieron las puertas. Entonces seguí a filmar por casi 2 años porque quería un arco narrativo y tenía que elegir los personajes para contar la historia y macro, pero de una forma micro con ellas y ellos y seguirlos por tiempo y cambian muchas cosas y unas puertas abren y después otras abren y estás siempre pensando de ¿Qué camino quieres ir? Tenía en mente dónde quería ir, pero tiene que ser muy flexible porque todo cambia.
Sí. Y en cuanto a la forma de trabajo, bueno, ya me lo contestaste un poco, pero a diferencia de otros trabajos que habías hecho, ¿qué fue lo nuevo?
Sí, más que nada fue casi muy parecido a otros trabajos en mi forma de trabajar. Mi deseo para ir muy profundo en el tema y tirar mucho tiempo. Quería hacer, mi estilo es más cuando no estoy, cuando puedo, cuando tengo la oportunidad, hago la oportunidad, es de contar historias de largo plazo. Porque yo creo que es la única manera de acercar y es que estás quitando como capas y capas y capas, entendiendo mejor cada vez que regresas y entendiendo mejor la situación y la realidad. Entonces, esto no fue muy diferente del tiempo que quedé en el campo, fue mucho más larga. Bueno, he hecho historias de largo plazo, pero de casi 2 años llegando al mismo tema. Tenía que dejar otros temas y nada más. Y ser muy comprometida para hacer un documental de largometraje. Es mucho más trabajo y también trabajar con un equipo. Porque antes, cuando había hecho documentales cortos, podría hacerlo con 2 personas, yo y otro colega. Pero esta vez quería tener sonido de muy buena calidad, entonces quería trabajar con una sonidista por todo el tiempo y sí, pero es muy bonito trabajar en equipo porque podría ser algo más grande que había podido hacer en mi carrera con un equipo y siento muy muy agradecida por ese equipo que quedó conmigo y estaba muy comprometida con el tema, con que podríamos estar meses en esto y el editor.
Claro.
Otra cosa increíble.
Sí, ¿y qué tan difícil ha sido encontrar la distribución? Creo que bueno,
hice un proyecto muy breve sobre este tema y salió en el New York Times en el año 2015. Y eso es cuando sí es difícil generar interés porque si la gente piensa que es un documental sobre maternidad o nacimiento, si hay mucho material o no sé, pero tengo que convencer a la gente, los editores y editoras siempre que no, esto no es de maternidad o nacimiento, sí. Es más sobre derechos humanos y dignidad y respeto para las mujeres. Y también no es un tema de mujeres, solamente es un tema que es muy importante para los hombres, porque cuando pueden ver un parto es increíble y hay mucho interés. Entonces sí hay mucho interés en el tema. Y sí hemos tenido y mucho éxito en los festivales y en este circuito donde estamos ahora, en más de 25 festivales. Y en México ha sido Querétaro, Guanajuato, 12M, Camulante, Zacatecas y ahora Mérida. Pero también en los Estados Unidos, en San Diego, en el San Diego Festival Latino, también en el ganamos el mejor documental en el New York Latino Film Festival.
Ajá.
Sí, de Nueva York. Eso fue muy, muy lindo escuchar esto porque es un festival latino también. Y has salido en Francia también y en Ecuador y Brasil. De ahora estoy en tengo una beca también de MacArthur para hacer un libro de fotos fijos sobre el mismo tema. Entonces cuando vino la... Y después de esto seguro que voy a hacer un proyecto que sobre el medio ambiente, porque eso es un tema que cubro mucho y también me encanta hablar de cómo no interrumpir procesos naturales. Entonces el libro sí está ocupando mucho, mucho tiempo, y con la pandemia, obvio, al principio me dio miedo. Estaba pensando cómo voy a hacer fotos de este acercamiento con la gente, fotos tan con mi estilo, que es vivir la experiencia, porque no puedes acercar a la gente, pero ya el mundo estamos, va muy bien el proyecto y hemos encontrado una manera de trabajar seguramente y bueno, seguramente, ¿cómo podemos trabajar? Seguramente nadie puede. Hemos adaptado a una pandemia y tenemos que tomar mucha, mucha precaución. Y es un mundo muy diferente y es muy difícil y trabajar en estas situaciones. Pero yo dije, si los médicos están salvando vidas y las parteras están en la primera línea sin protección, sin suficiente equipo, yo puedo también seguir a contar su historia. Tengo que hacerlo. Claro. Entonces, estoy en eso.
Te invitamos a que navegues por nuestro sitio www.valseproducciones.mx, te inscribas y disfrutes nuestros videos en el canal de YouTube Enrique Vázquez Lozano. Vaquero del Mediodía, de Diego Enrique Osorno, ya se encuentra en Netflix.
Vaquero del Mediodía es el documental que relata la vida, obra y desaparición del poeta Samuel Noyola, a quien Octavio Paz calificaba como el poeta más inspirado de su generación. Diego Osorno, director del filme, comparte lo siguiente.
Pero hice mucha investigación, encontré, en esa investigación pues implicaba hablar con gente que hubiera conocido a Samuel. Y esa investigación también incluyó releer su obra, pero con un ojo ya no como de lector común, sino más bien como un investigador que trata de encontrar en su obra claves para la búsqueda. Y al momento de estar haciendo eso, me pareció como muy orgánico con el proceso de tratar de construir un discurso visual de la peli a partir de la poesía de Samuel. Entonces, el trabajo que hice con María Seco, que es la directora de fotografía, fue precisamente de leer...
¿María qué?
María Seco.
Sí.
Precisamente de leer la obra, leer la poesía de Samuel y encontrar ahí un tratamiento visual.
Ajá.
Y bueno, eso...
Y entonces el documental, la gente, digo, sin spoilearlos, va a ver... ¿Esos testimonios los metiste o es...?
Bueno, el documental tiene muchísimos testimonios de
gente,
personajes, lo mismo del mundo de la cultura, como Guillermo Fadel y Juan Villoro, que de gente de barrio, de Monterrey, de la Ciudad de México, que guerrilleros de Nicaragua. O sea, sí se trata de un coro muy polifónico de voces, muy distinta entre sí, y que la mezcla... Siento que le genera una experiencia como no tan común, porque vemos documentales más como de un género establecido, donde hay personajes de un cierto prototipo que van ocurriendo aquí. Creo que es muy, muy diverso el mundo, muy complejo, y eso lo quería yo desde el principio, como invitar al espectador a que hiciera un viaje
¿Cuánto te llevó más o menos el hacerlo?
¿La producción o todo?
No sé, como tú lo consideres.
Híjole, es que es bien. Yo te puedo decir que la producción empezó formalmente en 2016, pero pues empecé a buscarlo en 2009. Pero desde 1999 yo ya estaba fascinado con la imagen de Samuel. Entonces, siendo formales, en 2006 empezó la producción.
¿Tú lo conociste?
No. Sí.
¿Y desapareció?
Sí.
Nadie sabe.
Pues no, hasta donde he podido investigar estos años, no hay rastros de él, ni de que esté vivo, ni de que esté muerto tampoco, porque también hice una búsqueda con el ADN de su hermano en fosas y demás, y no está muerto, por lo menos no oficialmente.
¿Y como cuál es la expectativa? O sea, no sé si a raíz de eso, bueno, una obra así, pues me imagino que genera material para, pues para otras cosas, ¿no? Simplemente un libro, por pensar, no sé, ¿cómo tú has...?
¿Cuál es la expectativa del trabajo? La obra que yo esperaría que se genere lectura sería la obra del propio Samuel. Creo que es un poeta que no solo por Octavio Paz lo dijo, sino muchos otros referentes de la literatura que yo entrevisté para este documental lo consideran así. Es un poeta con una obra importante, es un poeta que tiene 56 años, o sea, es un poeta contemporáneo. Su obra no está en librerías, no está en bibliotecas, no está en antologías. Yo esperaría que este documental ayude a que la gente...
¿Lo que se tiene publicado de él o lo que tú has sabido en donde, en revistas o...?
Son tres libros.
¿Son tres libros?
Los primeros dos.
¿Quién los editó?
Los primeros dos libros los publicó Vuelta, precisamente. Son libros que en su momento tuvieron pues un cierto acompañamiento porque estaba vivo Octavio Paz. Pero una vez que murió Octavio Paz, pareciera que una serie de enemigos que tenía Samuel con envidia empezaron a atacarlo y empezaron a borrar en la medida de lo posible su obra. La Universidad de Nuevo León publicó una antología, y ahí hay esfuerzos, ¿no? Pero no es un autor que tenga todavía la posibilidad de ser leído como quizá me ameritaría.
Y el
documental es para cuidar las historias mías que las querían hacer en el cine, y terminé fascinado con el propio lenguaje cinematográfico. Yo tengo esa formación, la he ido adquiriendo, pero me gusta mucho. Siento que es una posibilidad de dialogar con el mundo muy interesante, y este documental en particular es el más íntimo, el que siento más, más personal de todos los que he hecho.
¿Qué otros, para la gente que no conoce?
Bueno, mi documental anterior es 1994, es una serie documental en realidad de 5 episodios que salió en Netflix. Tengo otro corto documental que se llama Valiente, ve la muerte solo una vez, que se ha ido a festivales de cine y ganado algunos. Y bueno, otros más, pero digamos esos son los más recientes. Creo que este, más que cualquier otro de los que he hecho, se disfruta mejor en una sala de cine. O sea, es un documental que por el nivel de realización cinematográfica está diseñado para que la experiencia sea... Se puede ver en un teléfono, en un computador, en el tele, pero si alguien lo vive en una sala de cine, va a tener una experiencia mucho más interesante.
Ese ya está hecho, no sé si ahorita estás haciendo otra cosa.
Pues estoy investigando varias cosas, tengo un equipo de periodistas y cineastas con los que trabajamos varias historias, estamos ahorita abriendo varias investigaciones y vamos a ver qué hacemos. Son varias, muy distintas.
Arturo Pulido conversó sobre un documental Unafraid.
Documented Unafraid, Indocumentado sin Miedo, es el largometraje híbrido del tapatío Arturo Pulido, que recién ganó el premio Pinche Toro Open Frontiers 2020 al mejor documental en el Ventotene Film Festival 2020, que se realizó en Roma, Italia, del 24 de julio al 2 de agosto. El director de cine platicó con nosotros al respecto.
Y este concurso fue sobre películas documentales. escogieron de todo el mundo 5 películas, de las cuatro, la de nosotros fue seleccionada. Nunca nos esperamos ganar, la verdad. Este documental tardamos más o menos con unos 6 años más o menos. Guadalajara, Tijuana y Los Ángeles. Creo que lo empezamos a inscribir apenas el año pasado, ¿no? La ruta de los festivales, porque te piden con tiempo de anticipación. Y ya ni nos acordábamos de este festival. De hecho, hemos tenido 6 nominaciones en diferentes festivales, 6 selecciones. Pues le está yendo bien a la película, está teniendo muy buenos resultados porque la historia es muy interesante desde los puntos de vista que se abordan. Una película documental que juega entre lo híbrido, un poco experimental, habla sobre derechos humanos, migración, las caravanas de los hondureños o de los latinoamericanos que llegaban a Tijuana, de las protestas a favor de la inmigración en Los Ángeles, en contra de la policía. Habla de protestas en Hollywood Boulevard, como actualmente las personas que ya están cansadas de los abusos policíacos, de la brutalidad, de los asesinatos. Habla sobre las personas que están en contra de las políticas de inmigración de Donald Trump, y de que buscan mejoras en las políticas migratorias de las personas que vienen buscando asilo.
El documental solamente lo han estado exhibiendo en festivales, todavía no se puede ver en alguna plataforma ni nada.
Solamente se ve en los festivales que pues ya ellos saben su modo de proyección online, y muchos son presenciales. A Diego Latino fue un festival que fue selección, canceló el festival, pero me acaban de confirmar que van a hacer una muestra, la muestra de todas las selecciones de las películas del festival en septiembre. También estuvo seleccionada en Bangladesh, en la India. En Toronto nos ganamos una mención de un cuarto lugar por nuestro tráiler de la película. Colombia nos seleccionaron en el Cinema Lab, la película. La Más Itinerante en México la seleccionó. Y todavía se vienen otras buenas selecciones, pero no podemos hablar porque
¿Cuándo fue que comenzaste a trabajar este documental?
Mira, más o menos yo me acuerdo haberlo empezado por allá por el 2015, sin saber a dónde iba a parar y tener la idea concreta de cómo iba a quedar la película. Lógicamente, en un campo de investigación que manejamos, pues sí es un poco complicado. Es una película muy difícil en su forma y en su investigación, porque implementó pues mucho tiempo y está produciendo en campo, ¿no? Mucho movimiento migratorio, estar con la de las caravanas, seleccionar a los niños que de alguna manera nos cuentan su historia, ¿no? El cómo interpretan esta situación de la inmigración, los sueños de los niños. Una película que se fue descubriendo a través de la adrenalina, ¿no? Que yo me enfrenté como director, de estar pues queriendo generar como una radiografía de lo que sucede, ¿no? En estas latitudes. Pues yo soy un director, yo soy un tapatío, pero desde hace como cuando tenía como 18, 19 años me vine a vivir para acá, a Tijuana, y después me fui a vivir a Los Ángeles. En Los Ángeles fue donde empecé la película. Después las historias se fueron extendiendo, que hasta en Guadalajara estuvimos grabando, y pues Tijuana, ¿no? Para ya cerrar con broche de oro, porque la temática se extendió a eso, ¿no? A lo que sucedió con lo de las caravanas, y pues, por qué se vinieron a México, ¿no? Cómo cruzaron todo el país y a lo que se han enfrentado, ¿no? Hasta la fecha, que se enfrentaron problemáticas de que les tiraron gas, les aventaron balas de goma.
Ay, me decías, empezaron en 2015 y la terminaste ¿cuándo?
La terminamos apenas este año, a principios de este año.
¿De este año o del 19?
Sí, del 19, sí, casi en diciembre la acabé. Me aventé 8 meses editándola. Fue un proceso muy largo para mí en lo personal. Pues sí tengo mucha experiencia en edición, pero una película que sea la tuya, pues sí se enfrentas a conflictos, ¿no? De material.
¿Y ahorita qué estás trabajando, digo?
Tengo 3 cortometrajes que también están seleccionados en festivales del mundo. Ahorita van a estar en Shorts México, que es un festival grande de 15 años de cortometrajes. Esto es una trilogía que de alguna manera aborda tres aspectos: la inmigración, la situación en Tijuana y situación en Los Ángeles. Son tres cortos que a lo mucho hacen 14 minutos y no tienen conexión uno con otro. Y en los festivales han seleccionado a los tres, han seleccionado uno. Ese es un poquito más personal. Se llama la trifulca, $5 billion, 1, 2 y 3. $5 billion le puse el nombre porque fue en el tiempo que Donald Trump estaba con su política de $5 billones para construir el muro, ¿no? Ajá. Entonces, a partir de ahí, pues más o menos yo empecé a generar estas tres historias. Y de alguna manera estas tres historias, estos tres cortos, te conectan a la historia de la película.
Laura Herrero habló de su documental La Mami.
La Mami, ya hasta donde tengo entendido, ya se ha estrenado en varios festivales.
¿Sí?
Y no sé cómo ha sido la retroalimentación desde que la comenzaste a mostrar. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las reacciones del público, de la gente que la ha visto?
Bueno, pues sí, como dices, La Mami ha tenido como recorrido muy largo desde que se estrenó en noviembre de 2019 en el Festival de Cine Documental de Ipsa. Que es el festival más grande de documentales del mundo, y estrenamos a la televisión oficial y estuvimos ahí como, bueno, ahí tuvo como mucha repercusión. Luego tuvimos varios festivales, llegó la pandemia y ahí perdimos muchas oportunidades de festivales a los que ya estábamos seleccionados, pero bueno, como que luego se fue como arreglando la cosa y hemos sido premiadas en diferentes lugares. Y ha habido como muchas reacciones de todo tipo, o sea, no sé, la gente generalmente está muy como impactada con la cercanía y como la sensibilidad y cercanía de la película con los personajes. Y ha habido como mucha repercusión, bueno, la gente ama a La Mami, está ahí como con todas, y ha habido como, bueno, sí, mucha repercusión en muchos lugares del mundo.
No sé si has regresado al lugar donde se grabó, y si ya hubo luego charlas con las protagonistas o no sé.
Pues se ha grabado en el Cabaret Barbazul, ¿no? En la Ciudad de México. El lugar está cerrado ahora, lo vamos a ver con los personajes ahora, porque con la pandemia no hemos podido asistir a ningún festival presencial, entonces ahora va a ser la primera vez que lo podamos ver con las personajes de forma presencial.
¿Qué es lo que destacarías, qué es lo que tú encuentras de particular a diferencia de otros trabajos que he realizado?
Pues no sé, yo encuentro que es una película como muy íntima, que tiene esa peculiaridad que sucede la mayoría del tiempo en el baño de mujeres, bueno, que tiene como toda una como puesta en cámara muy interesante, como que también es cercana y tiene como todo este diálogo entre la pista de baile y el baño de mujeres, y la forma en la que escuchamos las conversaciones de las chicas. Siento que eso tiene una particularidad muy buena y yo estoy muy contenta en este momento con el resultado.
¿Y cuál fue como el mayor reto al final de hacer esta película?
Bueno, pues no sé, yo creo que el reto de esta película sobre todo era eso, como grabarlo en un espacio tan limitado y poderlo como trabajar desde ahí. Yo creo que ese fue el gran reto. Y por eso, y por lo demás, todo bien, como que ha sido como, bueno, yo estoy trabajar como toda la cosa en cámara alrededor de las chicas, y eso ha sido un gran reto.
¿Cuánto tiempo te llevó hacerlo?
Me llevó como 3 años de investigación y luego rodamos en total 5 años.
Ah, mira, ¿cuáles son como los proyectos que tú estás realizando en este momento, además de la promoción, pues, del filme?
Creo que estoy empezando a trabajar en un programa de televisión en España y como realizadora, y también estoy como trabajando unos proyectos más personales, pero que están ahora como en una semilla, más una semillita, que ahora no me siento como tan segura. Ha viajado a muchos festivales alrededor del mundo, como a 40, y ahora pues nada, en España, y tenemos un potencial estreno en Estados Unidos, y ahora, bueno, el estreno mexicano es el más importante porque es un poco el país de la película, ¿no?
Claro.
Hemos llegado al final de otra sesión, continúo escuchando La Nota Breve.